Hello, hello. Bienvenido, bienvenida a Dosis de Juguito. Conmigo, tu host, Lau Cabral. Este podcast es tu espacio seguro donde tenemos conversaciones profundas de bienestar, de la vida y de crecimiento personal. Without further ado, los dejo con la Dosis de Juguito de hoy.
Bienvenidas a Dosis de Juguito.
Gracias.
Estoy aquí sentada con las dueñas de Viva Carpets y para mí esto es un momento full circle, un 360 moment, porque ellas fueron las primeras que creyeron en Dosis de Juguito. Todos los muebles que ven aquí son de Viva Carpets. Ellas fueron las primeras que me dieron la oportunidad de que el podcast fuera algo. Así que estoy eternamente grateful por ustedes y estoy bien feliz de que están aquí.
No, gracias a ti por invitarme.
Gracias a ti.
Siempre empezamos los episodios con que las personas se describan, pero hoy lo vamos a hacer diferente, porque como son hermanas, quiero que cada una se describa a each other y después cada una se va a describir. Así que, ¿quién quiere empezar?
Yo.
Ay, Dios mío. Esto me preocupa.
No, no te preocupes. Todo lo que tengo que decir es bueno. Ella es Maritza y ella es la hermana del medio. Por ser la hermana del medio, pues siempre ella es bien complaciente cuando vienen a los temas de la familia, de para dónde vamos, un viaje, que ella siempre cede y siempre está con ese conflicto de qué lado me voy. Sí, me voy del lado de mi hermano, me voy del lado de mi hermana. Pero siempre he tratado de hacerlo, tú sabes, de complacer a todo el mundo. Aparte, cuando en la próxima vida, yo quiero ser hija de ella.
Ay, qué porque, linda.
Y se lo digo todo el tiempo. Te lo digo
gracias,
todo el tiempo porque,
gracias,
o sea,
gracias.
No es porque, o sea, es que ella da la mía extra en todo, o sea, es una cosa demasiado que por esas nenas, o sea, es increíble, ella se quita de ella para... Yo creo que todas las mamás en general son así, pero como yo estoy con ella al lado todos los días y yo veo cómo ella lo hace con sus dos hijas, yo siempre digo, yo en mi próxima vida quiero ser tu hija. Es una persona súper responsable, es súper trabajadora, inteligente, cada vez que hay que hacer algo para escribir o algo así bien profundo, ella siempre es la que yo le pido ayuda, porque, y ella siempre también lo hace porque como que le queda bien, ese es su fuerte. Y qué más te puedo decir, es tremenda hermana, no es un morning person como yo, esa, ella no por la mañana no está muy de buen humor, no le puedes hablar mucho y te lo puedo decir porque como viajamos para de trabajo, pues yo por la mañana estoy y ella...
Estás activa y
sí,
está
exactamente,
todavía...
Sí, exactamente, ella todavía
me
está...
Me toma el arrancar en la mañana.
Exactamente, así que en general, pues, creo que...
Desde chiquita dormíamos juntas en el mismo cuarto, ¿no? Y siempre teníamos ese problema.
Sí.
Ella siempre
no
quería apagar la luz, y acostar temprano, yo debajo de la frisa así, leyendo un librito o con el televisor, o sea, siempre era un estrés.
Sí, pues eso no nos parecemos. Y bueno, y pues yo soy como... diría más, bueno, pero eso hablando ya de mí, ya
exacto,
ahorita ya te va a decir y
ajá,
yo te diré, sí.
¿Cómo describirías a
bueno,
Ana?
Mira, después de todo lo que ella dijo de mí, espero no quedarme corta.
No.
Bueno, pues ella es mi hermana mayor, siempre la he admirado mucho, siempre he repetido muchas de las cosas que ella ha hecho, siempre ha sido mi rol a seguir en muchas cosas, sobre todo cuando era jovencita. Y yo era teenager y iba como detrás de ella, yo la miraba y yo pues siempre pues era mi modelo a seguir. Es una persona, yo diría, intensa se podría decir, porque es como ansiosa, nerviosa, aprensiva con todo.
Sí.
Y siempre quiere prevenir y estar alante de las situaciones para ver cómo las va a poder resolver antes de que ni pasen.
Y sí, tú la calmas a ella.
Y yo la calmo a ella, exactamente. Y siempre ha sido así desde que somos chiquitas. Como que yo soy mucho más serena y ella es como...
Son como yin y yang.
Ajá, y ella es como bien, bien intensa. Como mamá, pues, ella no sé por qué es eso de mí, porque ella es igual, ella es igual de buena mamá y tiene un solo hijo, so, imagínate, ese hijo se ha llevado toda la
su
atención.
Todo.
Hasta el marido se pone celoso a veces.
Sí, y, pues imagínate.
Ajá. Que más es tremenda hermana, como te digo, es la mayor, eso siempre ha cuidado de nosotros, es tremenda hija, ella ve luces por mi papá especialmente, tiene una relación bien close con él, con mi mamá también, pero como ella es la mayor y los papás, tú sabes que siempre con las nenas tienen una relación bien bonita, bien especial, que yo la admiro. ¿Qué más en el negocio? Pues es mi socia todos los días, aparte de mi hermano que no está aquí, pero ya, pues ya yo estamos más haciendo lo mismo, que es la parte de los muebles, y pues ella es como mi mano derecha e izquierda, y las dos nos consultamos todo.
¡Qué bellas!
Ajá, y pues más o menos ya describí en el ámbito familiar, en el negocio, y ya, y como persona pues sí, es inquieta y miedosa, sí, hasta lo máximo.
Sí, eso, pero todos los días estamos trabajando en eso.
Muy bien.
Es un proceso, pero...
Y como tú dijiste, pues nos complementamos.
Te complementan porque perfectamente.
Súper diferente, súper diferente.
Y creo que eso se refleja también en el
business. En negocio,
business,
claro.
Pero
claro,
eso lo vamos a hablar más.
Claro.
Sí, sí.
¿Cómo cada una se describiría? Igual.
Bueno, ya que... describió esa parte mía. Yo soy bien aprensiva. No me gusta la improvisación para nada. Si me sacas, ya yo tengo un plan, no me saques de ahí porque me
yo
causa estrés. Y eso es como algo que no me gusta. Y luego de eso, soy un poquito tímida. Yo diría bastante. He mejorado con los años. Pero sí, en general soy introvertida y tímida. Si no te conozco así, como que no soy una persona... Y a veces se ha podido malinterpretar, entiendo yo, que quizás hay personas que piensan, lo ven de otra manera,
claro,
pero sí, soy tímida, soy miedosa, soy responsable, ¿qué más te puedo decir? Soy presumida, me encanta. Me encanta todo lo que tiene que ver con ropa, maquillaje, eso me fascina desde chiquita.
Y se te nota.
Siempre he sido así, siempre desde chiquita, desde pequeña de 5 años, yo estaba ya pendiente a qué me voy a poner, cómo voy a peinar, o sea que eso, yo desde siempre soy así.
Y entonces tú eres lo contrario.
No, lo contrario, porque a mí, en verdad, pues sí, también me gusta la ropa y sobre todo con mis nenas, yo siempre estoy comprándoles cosas y como que sí me gusta y me gusta verme bien. Pero a otro nivel, o sea, hay niveles y hay niveles. O sea, a mí me gusta la ropa y me gusta verme bien, pero no es como que, no es una prioridad.
No es algo que tú lo piensas mucho.
Lo más importante, no me importa tanto ese aspecto.
Ya, uh-huh. ¿Y qué más, cómo más te describiría?
Pues básicamente soy una persona serena.
Chill,
tranquila.
Calmada,
responsable también. ¿Qué te digo? Soy leal, soy súper leal a las personas, a mis personas. Soy reliable, o sea, ya lo dije, confiable, puedes confiar en mí, pues soy una persona responsable y determinada, bien determinada. O sea, como que cuando yo quiero hacer las cosas, yo las hago, como sea, busco la manera de hacerlas o trato, por lo menos. Y nada, familiar, me encanta mi familia, para mí mi familia es lo primero, la mía de mi casa inmediata y mis hermanos y mis padres son lo más importante y pues mi trabajo obviamente también define gran parte de mí.
Sí. ¿Y cómo es trabajar con tu hermana? ¿Cómo es esa relación trabajando con...? Porque hay gente que piensa que trabajar con tus amistades o tu hermano, etcétera, no es buena idea. ¿Qué ustedes le dirían a personas que piensan eso? De que es bueno trabajar con tu familia.
Pues mira, puede ser complicado. En el caso de nosotros, gracias a Dios, no lo es. O sea, porque...
Está estructurado de una manera
que todo el mundo tiene sus responsabilidades. Pero aún así también pienso que es la manera de ser de todos nosotros. O sea, como que respetamos nuestros espacios y respetamos lo que piensan las otras personas. Nos hablamos de una manera respetuosa. Nos consultamos todas las decisiones que son importantes, no las consultamos, pero siempre yo pienso que logramos llegar a un consenso y para nosotros es bien importante, más que el negocio, llevarnos bien como familia.
Sí, porque es difícil, ajá, no puedes, tienes que tratar de hacerlo así para no cruzar una línea.
Exacto, y hemos crecido, o sea, yo pienso que yo, tanto ella como yo y mi hermano, como que hemos madurado, porque sí, al principio a lo mejor pudo haber algún momento como que uno puede decir una cosa de una manera que no, y después como que uno va afinando y como madurando y aprendiendo
yo
los límites.
Fui la primera que entró al negocio de la familia. Siempre también vi en mi mamá y mi papá que ellos trabajaron juntos desde siempre, de toda la vida. Y ellos siempre se respetaron. Uh-huh. O sea, a pesar de que tu esposa y tu esposo y conmigo, o sea, como que veía el ambiente de trabajo entre ellos, siempre fue bien. O sea, que nunca vi que ellos se pelearan ni se gritaran, ni se dijeran cosas, ni se regañaran al frente de las personas. O que eso yo creo que lo hemos llevado a ahora. Porque así mismo lo hacemos hoy en día. Si yo tengo algo, o sea, yo no jamás iría a decirle cosas, alzarle la voz al frente de un empleado, o sea, decirle cosas. Tenemos que siempre como que hacerlo de manera suave y tratarnos como yo trataría a un compañero de trabajo, que no te vas a poner en esa dinámica. Porque tú tengas la confianza, porque es tu hermano o tu hermana, tú tienes que hacerlo como si fuera tu compañero de trabajo.
Como si fuera un coworker normal. Exactamente. O sea, no puedes abusar de esa confianza por la Ajá. relación familiar.
Porque la confianza la hay. O sea, yo le podría decir, todo, ¿sabes? Pero no, en ese ambiente no se puede.
Ven acá, y si ustedes se van a un viaje de placer, ¿hablan de business o tratan de mantener esa relación negocio y personal?
Yo trato de que no. O sea, yo cuando salgo de del trabajo, ya yo no quiero hablar más del trabajo.
Desconectada.
O sea, yo, ni a mi esposo yo casi le cuento nada. O sea, desconectada 100%. Ella no. Pero ella siempre me quiere tratar de hablar del trabajo y yo siempre trato de cambiar porque el tema. Porque
es que
yo
voy... ¿Y tú, Ana?
Hablamos mañana de eso.
No,
hablamos...
porque oye lo que pasa. Eso tiene una explicación. A veces que yo, a mí se me ocurren las ideas o me viene una situación que me acuerdo, entonces yo no quiero que se me vaya a olvidar y quiero decírselo en ese momento. Y yo soy así. Yo soy como insistente. O sea, si yo lo quiero, quiero hacerlo ahora, en este momento. No es mañana, voy a esperar, no es ahora. Entonces ella, pues quizá la estoy llamando en el momento más inapropiado. Entonces pues ya no, como que ahora no puedo hablar y yo, pero es que espera tu momento, no, es que no me
gusta porque pienso como que yo estoy en otra cosa, no estoy 100% concentrada, igual que si estoy en un restaurante y me estoy tomando un drink y qué sé yo, como que no me gusta, no es que no pueda discutir un tema específico, pero y en general toda la familia, imagínate, nosotros somos 5, vamos a comer todo, vamos a estar hablando de eso, del negocio ahí,
pero a veces sale,
a veces sale, pero tratamos de evitarlo.
Pero que tú has sido firme con esos límites. Yo trato bastante, sí. Okay.
Los más que hablamos, yo creo que somos mi papá.
Ajá, exacto.
Mi hermano y yo.
Sí, yo de verdad, a mí no me gusta, como que me desconecto.
Yo
y
te
ya.
Entiendo.
Mi mamá también, más como yo. Como
sí,
que,
ella no. No, ya, ella no.
El lunes bregamos con eso o mañana por la mañana bregamos con eso.
Yo te entiendo, porque mis amigas trabajan with me. Y a veces que jangueamos y yo, no me hables de mis finances en estos momentos, vamos a pasarla bien, así que te
Exacto.
entiendo.
Sí.
Miren, ¿y cómo empezó el negocio? ¿Quién lo empezó? Cuénteme todo, bueno, ¿cuál es la historia de Viva Carpets?
Ok, el negocio, mi papá, te estoy hablando del año 70, por decir. Tenía un socio, él empezó con un socio y tenía un negocio... de alfombras, que en aquel entonces se usaban las alfombras de las casas, en los cuartos, en todas.
Wall to wall.
Exacto. Así que empezó
él, mi papá, carpets. Con un socio, Carpets. De ahí, él se separa de esa sociedad y se va por su cuenta, se va desde la casa con mi mamá. Pues mi mamá le dijo, pues dale, ven, vamos a ir por nosotros. Empezamos, ella lo ayudó, después fueron a un local y ahí siguieron. Hubo un tiempo, entonces ahí cuando yo me gradué de la universidad, yo estudié afuera, vengo a Puerto Rico y quiero hacer una maestría y estaba haciendo aquí en Puerto Rico de finanzas, hice una maestría en finanzas. Y yo pues dije, mira, yo me voy a trabajar con ellos porque así como que medio que part-time y tengo más tiempo para estudiar y así lo hice. ¿Qué pasa? Que yo, mi plan no era trabajar ahí porque lo veía como que yo estaba haciendo una maestría en finanzas, me veía como en un banco o en otro sitio, pero justamente yo acabo en mayo, en septiembre me caso, pero ahí me sucede una situación de salud que como que me descarriló, me desenfocó y entonces pues me quedé trabajando con mis papás, como que no podía pensar, me dio bastante fuerte y ahí como que mi prioridad era salir embarazada, entonces pues rápido busqué un bebé y ahí como que me fui quedando.
Okay.
Y me quedé. Luego, y trabajaba part-time, cuidaba a mi hijo y venía 2 o 3 días.
Pero
y así.
No estabas...
No había muebles. No había.
Pero estabas trabajando part-time. En el,
sí,
el negocio,
seguía
no,
en el negocio de mi papá. Nunca di el brinco, me quedé ahí y nada, luego de eso mi hermano mi hermano se graduó, él es más chiquito, pero él se gradúa y viene a trabajar con mis papás, ella no, ella te puede ahora decir, y nosotros nos quedamos, mi hermano y yo, mi mamá y mi papá, y nada, trajimos, como que también empezamos a traer otras cosas como pisos de madera, alfombras de soga, de área, como que fuimos, mi hermano lo fuimos creciendo un poquito más. y nos mudamos a otra propiedad que tenía mi papá que había comprado, pues nos cambiamos de una a la otra. Y ahí ella puede continuar la historia.
Pues nada, ya ellos dos estaban allí y yo pues no. Yo estaba en la banca, había estado en Banco Popular, luego eso me moví a Corporate Banking en Citibank. Y estaba allí de lo más contenta, me gustaba, me iba bien. Y en eso pues nada, me caso y empiezo como que a remodelar un townhouse que me mudé y pues me pasaba viendo muebles todo el tiempo y me encantaba, era una cosa como una obsesión que yo tenía con el tema de los muebles y mi casa. Y entonces pues nada, igual pues a veces no podía encontrar las cosas que yo quería, como que al precio que yo quería, y pues lo comenté con mi papá, con mi familia, primero como que una persona que tenía una tienda en aquel tiempo me dijo, ah, mira, yo quiero vender esta tienda, qué sé yo, y lo hablo con papá, y él me dice, no, pero ¿para qué nosotros vamos a comprar una tienda si tenemos un local aquí en la Roosevelt? Vamos a hacerlo aquí.
Que es el que existe hoy día.
Exactamente.
Digo, más pequeñito.
Más pequeñito.
Ok.
Y pues nada, lo demás es historia, y ahí más o menos empezamos. No me fui de inmediato porque, pues,
ya
no había como que espacio, o sea, no sé, todavía era alfombra nada más, no había espacio para tanta gente, y yo me ganaba un buen sueldo acaso, que... Estuve como un año así entre haciendo las dos cosas porque iba al show de los muebles, pero todavía trabajaba en Citibank y,
entonces,
y nada, hasta que me cambié y en verdad el resto es historia y me ha encantado y hasta el día de hoy me encanta.
Sí, pero o sea, si tú miras para atrás, yo me acuerdo de que llegaba como un sofá, una cosita, o sea, eran
bien poquito a poco.
Primero no teníamos mucho espacio para mostrar los muebles. Y entonces, pues, se llevaban al almacén que tenía papi, pero compartíamos ese almacén en el momento al principio. Pero de ahí fuimos como agrandando, porque entonces esa propiedad tiene una propiedad en la parte de atrás, pues hicimos una ampliación, se hizo un segundo piso. O sea, fue todo de poquito a poquito.
Conseguir las líneas, pues, fue un proceso. Sí. Poco a poco, las fuimos encontrando, yendo a los shows, etcétera. Pero no te puedo decir que fue tan difícil, o sea, porque... Era algo como que un crecimiento orgánico que se fue dando. Y la realidad es que a mí, al día de hoy, me fascina ir al show a comprar y me encanta hacer eso. Te digo, ahora mismo que, no sé si estoy bien al tema ahora, pero es que lo tengo en la mente. Tengo muchas amistades que tienen hijos en el proceso de graduarse de college y no tener idea de lo que quieren hacer o con lo que les gusta.
¿Yo?
Porque tú te gradúas de business y es como que, ¿qué yo voy a hacer? O sea, ¿dónde yo voy a trabajar? Y yo les digo como que mira,
poco a poco, una cosa
te va llevando a la otra, como que la vida te va a ir
tienes
llevando.
Tienes que fluir con eso. Sí.
Tienes que empezar por algo, aunque no sea tu pasión, maybe, pero tienes que empezar por algo y vas a caer eventualmente en lo que es para ti.
Sí, y es que yo siento que también hoy día con las redes sociales y como que con esto de que encuentres tu propósito y que tienes que estar haciendo que ames y eso.
Es fuerte.
Los niños me imagino que sienten una presión heavy.
Sí.
Y es como que eso tú no lo buscas, eso te encuentra.
Exactamente. Una combinación, una combinación.
Bueno, sí, exacto. Tú también tienes que tener
tu... No, tampoco que te eches para atrás.
No, esperando en tu casa que te llegue.
Pero no puedes estar ahí como que...
Y cuando te llega tienes que saber aprovecharla.
Y tienes que saber aprovecharla, saber maybe dar el brinco y tomar el riesgo. Y decir, ok, yo me voy a lanzar a hacer esto.
Bueno,
o no, o sea, eso mismo. Entonces, y es lo que tú dices, tú pones de tu parte, pero la vida te va a llevar y eso te va a encontrar también. Y ahí tú vas a saber o no si...
Sí, porque
hay gente que en verdad nunca se encuentra con esa situación.
A veces
situación.
Hay que arriesgarse.
Sí.
Y pues, no, o sea, a veces la gente pues ya tiene algo estable y como que le cuesta...
Es el comfort zone.
Exactamente. Le cuesta salir de ahí para... lanzarse a hacer algo. Uh-huh. Pero ahí es que está la diferencia de las personas exitosas, porque en un punto dieron el brinco. Dieron
por lo
el
menos
paso.
Exitosas
de que están haciendo
la definición de que estás haciendo lo que
te
gusta.
Exacto. No lo hablo en tema monetario, te hablo en el tema que te sientes que estás haciendo lo que verdaderamente a ti te gusta. Exacto.
Y después de todos estos años, ¿qué es lo que les motiva a ustedes a hacer lo que hacen? Como que, what's your why? ¿Qué es lo que las motiva a despertarse e ir al trabajo?
O sea, bueno, son muchos años. ¿Verdad? Haciendo lo mismo. Y, o sea, ella particularmente, porque ella fue la que empezó yendo a los shows.
Es algo que yo pienso, que es como que, tengo 30, pero sí. O sea, ¿cómo yo voy a hacer esto
son etapas de que quizás en algunos momentos ella estaba como más, tenía más entusiasmo, en otros momentos yo he tenido más entusiasmo. Pero en el caso mío, yo siento a veces cuando uno se levanta que nos pasa a todos, que tú dices, oh, Dios mío, otra vez.
otro día más.
Y yo personalmente, parte de mi trabajo en la tienda es bregar con customer service y los complaints de los clientes y los complaints hacia los suplidores de las cosas que están, que llegan damage. Y hay días que yo amanezco un poco, entonces pienso y digo, esto siempre lo pienso, bueno, mi papá tiene 87 y todavía se levanta con esta actitud que se quiere comer el mundo, o sea, no importa, llueve, truene, relampague, él va para allá y mi mamá le dice, pero ¿qué canto tú tienes que hacer? Yo tengo una lista de cosas que tengo que hacer. Y allá él va al almacén, o sea, resuelve, va al Luma para acá y yo digo, bueno, si a las... Y después de eso, te llama durante la tarde, te dice, voy a Costco.
Si quieres ir a su casa a comer.
¿Quieres ir a mi casa? ¿Quieres que te cocine? Ya hoy mismo, esta mañana me llamó.
Joven, ¿eh?
87 años, esta mañana me llamó. Bueno, voy a hacer una paella porque tengo una cosa, voy a ir al sitio que vende. Yo así, ok. Entonces, es cuando tú oyes eso, tú dices, de una persona tan cerca de ti, que tú dices, bueno, pues yo tengo que seguir. Imagínate, o sea, me falta un camino. Y bueno, también sí, es el... El saber que también es bueno saber que tienes que hacer algo, sí, hay que, tú sabes, te tienes que motivar, sí, tienes que si no, que otra cosa sí. Uno podría estar, ¿sabes?
Pues para mí, mi why, como ella dice, o sea, han habido varios whys a lo largo del camino y en ciertos momentos unos han tenido más peso que otros. Sí, pero siempre hay uno que al principio, el principio era el que más me importaba y era como que hacerlo bien, como que... lo que yo estaba haciendo, hacerlo bien y poder lograr algo, como que me saliera bien lo que estaba haciendo. Sí, y ese, pues, siempre ha estado presente y sigue presente,
bueno,
obviamente.
Ese.
Luego eso, pues, está pues mi familia, pues, como que junto con mi esposo y yo, pues, obviamente, aportar entre los dos a lo que le queremos dar a nuestras nenas, la educación que le queremos dar. Y en tercer lugar, pues, juega un papel bien importante el compromiso que yo tengo con mi familia. Como que yo siento como que ellos cuentan conmigo, igual que yo cuento con ellos. O sea, yo no les puedo fallar. Como que a un momento que yo dijera, ay, me voy a quitar, no me voy a quitar.
No,
o sea,
ya no te puedes quitar.
Exacto.
No, por el momento no te puedes quitar. Ya está tarde porque ahora sí que no te puedes quitar.
Es un compromiso que le debo a mis hermanos, que le debo a mis papás. O sea, cada día que uno se levanta, a veces que yo soy mi propia jefe en cierta manera, pero no... tengo la motivación de que ellos están ahí. Yo tengo que llegar.
Sí,
¿me entiendes?
Que llegar. Si no, yo la estoy llamando, no te preocupes.
Ah, exactamente.
Tú no te preocupes.
¿Dónde
tú estás? Más o menos disimuladamente. ¿Y qué pasó? ¿Estás bien? ¿Estás llegando?
¿Y cómo piensan que el negocio dentro de una industria que hay mucha competencia, cómo ustedes se mantienen relevantes y you stand out dentro de todo lo que hay? ¿Cuáles han sido esas estrategias?
Tú dices como para...
De negocio.
Mantenernos relevantes...
Dentro de la industria.
O sea, que la gente piense que...
Sí, como que
todo... Me gusta esa tienda, quiero ir a la tienda.
En muebles y yo pienso en ustedes de una. Como que esa es la primera tienda que yo pienso.
Siempre tratamos de mantenernos al día con todas las tendencias, con las redes sociales.
Yo creo ¿cómo que ha sido eso?
Con las redes sociales uno aprende mucho, ¿no? O sea, aparte de lo que nosotros hacemos en las redes para promovernos, uno aprende con lo que los otros negocios hacen para promoverse y las tendencias de la moda. Tanto a ella como a mí, una en mayor grado y otro menos, pero nos gusta la moda, nos gusta las cosas fashion, nos gusta estar al día, nos gusta ser juveniles. O sea,
sí, eso es importante. Porque
mi hermano
sí,
también.
Para que te mantengas quizás llegar,
para tú poder llegar a, pues,
a la juventud.
A la juventud,
tienes que tratar
porque
de
acuérdate que los que compran muebles son cíclicos. O sea, es cíclico. Como tú te vas a casar, después quizás te compras una casa más grande. Pero ya, como que la gente de nuestra generación sí compra muebles, pero son los menos. No, ya la gente como que se queda con esos muebles. Uno que otro compra, pero no es lo... O sea, que tú para llegar a la gente joven, pues yo, en el caso de... Como que hace años una persona nos dijo... O sea, hace como, diría yo, qué sé yo, 15 años, vino a la oficina, eran los editores de una revista bien importante. Bueno, y ustedes ya tienen Facebook y nosotras, Facebook. Y que yo, bueno, yo sabía que era Facebook por mi hijo. No sé, sería el año, qué sé yo, 10, 9, yo no me acuerdo. Y yo le dije, no, nosotros tenemos Facebook. Y entonces él dijo, eso es lo que viene ahora para los negocios. Uh-huh. Y yo, ¿para los negocios? Entonces yo le dije, bueno, pues lo primero que yo voy a hacer es yo hacerme un Facebook. Para mí personal.
Y aprender lo que es.
Exactamente. Aprender. Luego, entonces, abrimos una página del negocio, pero eso ha cambiado y ha evolucionado de aquel
todos
momento.
Todos los días cambia algo en las redes sociales.
Exactamente. Ahora, que es increíble y te tienes que mantener al día con esas cosas y las tendencias, porque en los tiempos de antes era prensa, revista. Eso ya no existe. Para nosotros fue una ventaja porque la inversión es menos. O sea, sí. lo que teníamos que invertir en prensa y en las revistas, o sea, era mucho dinero. Y en aquel tiempo también como que la economía en Puerto Rico como que bajó y ese gasto era bien grande. Y luego que ahora se cambió para redes sociales, tú llegas a muchísima más gente más rápido. Pones los muebles que tienes en el momento.
Y con una inversión.
O sea, ¿qué te puedo decir? Mínima. Y es algo así que ha favorecido, o sea, por lo menos en el caso de nosotros.
Así que lo más importante es staying up to trends y sí, no yo me quedarte paso, con eso.
A veces yo misma ya no sé. Bueno, viejo. Yo tengo una persona que es mi mano derecha en esto, ella la que lo lleva todo. Yo le digo la idea y ella lo ejecuta y lo hace, o sea, perfecto. Y a veces hablábamos como que... Sí,
pero hay personas de la edad mía que, por ejemplo, no sé, tienen el concepto de las redes sociales como que es algo... trivial o vano o que solamente es para amistad y dice, no, yo no tengo Instagram, no, yo no tengo Facebook. Entonces es como que en verdad
te quedaste atrás.
Entonces es la manera que tú ves lo que está pasando, los trends en todos los aspectos,
no comida, restaurante, viaje, todo.
Entonces hay algunas personas que todavía se quedan con esa mentalidad de lo que son las redes sociales y no, es bien importante tú estar al día con todo.
Sí, también eso es como que no se atreven a step out of their comfort zone porque no conocen esto nuevo y es como que no. Eso.
Ajá. O sea, ajá. Al principio, o sea, lo que tú te... Yo TikTok, fíjate, yo tengo TikTok, ajá. Veo TikTok, pero no sé usar el TikTok. O sea, me encantaría, pero todavía no he llegado ahí. Y sé que, o sea, que hay que hacerlo también porque es otra plataforma.
Ahí tú ves la gente joven lo que le da a las cosas que le dan importancia a la gente joven, de qué uh-huh. es lo que están hablando, uh-huh. qué es lo que es importante para es relevante para ellos.
Exactamente. O sea, y tú tienes que llegar a ellos porque ellos van a ser tus próximos compradores. Uh-huh. Ellos son los próximos compradores de las casas, los próximos que se mudan y tú tienes que como que la tienda de nosotros, ¿verdad? Está bastante dirigida como que a ese
target.
Sí.
Y como mujeres empresarias, ¿qué retos han visto y qué desventajas? O sea, ¿en qué momentos ha sido bueno ser una mujer empresaria y qué momentos ha sido una desventaja?
Bueno, idea.
Yo siempre digo que eso no tiene nada que ver. Que en verdad una mujer puede hacer
lo que le da.
A menos que no sea algo de fuerza física. A menos que no sea algo de fuerza física, se supone que tú puedes hacer todo igual. Obviamente cuando viene el tema de que uno es madre, pues ahí se complica un poquito más la cosa por el tiempo y la disponibilidad que uno tiene para hacer ciertas cosas. Pero en realidad yo lo veo como algo bueno. Yo pienso que las mujeres tenemos una sensibilidad en la parte de leer a la otra persona. Maybe hasta a veces puede ser hasta mejor que los hombres, pero nada, hay gente que piensa, ella a veces piensa que sí. No. O sea, obviamente, la diferencia está. La diferencia
sí, eso todo existe. De ustedes, que ustedes ajá. tienen diferentes
es
opiniones.
Es que yo siento que existe. Yo
y
siento
podemos
que,
discutir.
Yo siento sí, que sí. sí, que en el ambiente laboral...
Hay desventaja.
Sí, hay desventaja. Y sí, quizás tú llegas y como que... Si hay un hombre, como que se dirigen hacia el hombre. O sea, es como una... Tú lo puedes sentir. O sea, sí. no sé. Si es un hombre, pues como que siempre le habla al hombre, ¿no? De repente tú dices, pero sí. O sea, yo estoy aquí, que yo soy la que toma la decisión, no entiendo. Todavía existe. Vivimos en una sociedad...
No, definitivamente. Sí. O sea, tú vas a una reunión del banco o lo que sí, sea ahí, automáticamente sí. la persona se va a dirigir más al hombre que está sentado.
Si tú vas con una persona...
O vas a un show de muebles y va una mujer y un hombre, probablemente le van a hablar al hombre primero. O sea, es bien... Pero a mí lo que me da es como que risa.
Y you step up.
Porque al final del día, you step up.
Sí,
y es como que...
Exacto. Pero que tú lo puedes ver, yo lo noto, yo lo siento. Tan es así que fuimos ahora a un show por la primera vez que llevamos a los maridos a un show. Y,
porque íbamos a viajar después, un viaje de proceso, ellos nos acompañaron.
Y él, en un suplidor, él como que le dijo, mira, que su, o sea, como que su mujer se quiere, o sea, pasó algo como que se entendía, él entendió que ellos eran los que dueños. Estaban ahí. Exactamente.
Y nosotros, de entrada, era, o sea, sin nadie hablar.
Ajá, y Maritza como que, ok, pero sí, o sea, que es así, pasa y no lo puede...
Pero yo no me lo creo, o sea...
Sí, yo creo que también es, pues tú te atreves a speak up y como que a... Y hay otras personas que pues se intimidan y se echan un poquito más para atrás.
Pudiera ser que eso pase,
¿qué
sí.
tips tú le puedes dar a alguien para como que...
A una mujer.
A una mujer.
Yo creo que hoy en día, de verdad, las sí, mujeres, hoy en día, la mayoría, todas están bien seguras de sí mismas. Y que sí, que piensen que... O sea,
bueno, claro, tú no te puedes dejar intimidar. Tú lo ves, pero bueno, sabes que lo está haciendo.
Tienes que creer en tu potencial, en tu palabra, en tu inteligencia.
¿Y qué tips le pueden dar a personas que quieren emprender en Puerto Rico? En el mercado de Puerto Rico.
Yo veo tanta gente haciendo tantas cosas que yo siento que la juventud hoy en día, yo pienso que tienen mucho potencial. Yo veo que sí, no sé, hacen de todo. Y, o sea, y me gusta. Y creo que si tú le pones el empeño, tienes una idea, siempre aparece que quizás quien te presta, o sea, te prestan el dinero. Creo que hay instituciones que ayudan a los pequeños negocios. O sea, yo creo que sí, que hay oportunidades. Quizás, o sea, es difícil a veces, quizás no sabes a dónde dirigirte. Porque yo me imagino que si tú tienes una idea, de repente no... Pero creo que sí, hoy en día con tanta información que hay y que está accesible para todo el mundo, yo... Puedo pensar que sí, que hay oportunidades. Y yo lo veo en la gente con las tiendas, con los restaurantes, con servicios. O sea, hay tantas cosas, tantas diferentes que creo que sí, que lo pueden hacer. Que sí, que vayan a ellos, que se lo propongan y que lo lleven a cabo. Sí se puede.
Yo diría que eso mismo, que se lancen. Pero un consejo aparte, que no pretendan empezar por arriba. O sea, que no pretenda...
Ustedes empezaron poco a poco, literal. Ajá,
pero yo creo que esa es la mejor manera, o sea, empezar orgánicamente y empezar aprendiendo de eso poquito a poquito. O sea, tú no puedes empezar con una cosa así gigante si tú ni sabes todavía manejar una chiquita. O sea, para mí es como que no quieras empezar por arriba, ve poco a poco.
Eso es lo que lo frena a mucha gente, como que quieren que todo esté perfecto, que tengan negocio, esta cosa entera, y es como que, tienes que empezar por algo.
Inclusive empieza a trabajar en lo que te gusta y ve aprendiendo.
Yo creo que esa es la mejor manera. Yo creo que eso sería la mejor manera.
Con experiencia, aprende, y luego vas poco a poco llegando a donde quieres llegar.
Me encanta. ¿Y cómo bregan con los momentos difíciles? ¿Han tenido algún momento difícil en el negocio que han tenido que trabajar juntas y crear esa resiliencia?
Bueno, sí.
¿Cómo bregan con esos
yo
momentos difíciles?
Siempre digo,
porque
no,
los
siempre
negocios
digo,
no
sí.
todo es lineal. No, hay unos ups and downs.
Esto sí lo digo y se lo digo siempre a la gente. Tener negocio en Puerto Rico es un reto. O sea, pues primero que todo, porque tenemos el tema de los huracanes, que ya eso es... algo que tenemos que contar, todos los negocios tienen que estar preparados, tú tienes que tener un plan, porque estamos, o sea, en un sitio que eso es una posibilidad bien grande. Eso, ese es el primer. Luego, o sea, los temas económicos han habido, o sea, como en todos los lugares. Temas políticos hemos sido bastante estables, pero a veces pasan cosas, han pasado... O sea que sí, es retante. Hubo los temblores para acabar de... la pandemia fue un momento bien difícil, pero fue para... O sea, todos los negocios tienes que estar preparado para ese tipo de situación. Y para mí, ¿verdad? Para mí el momento más fue el del huracán María. O sea, yo de verdad, yo me puse bien histérica. Yo pensaba que el negocio... jamás íbamos a vender más. O sea, yo veía Puerto Rico tan... Los primeros días fue bien fuerte.
Era ground zero.
Y te tengo que decir, y yo iba a casa de mis papás y yo literal lloraba y mi papá me miraba y me decía, ¿pero por qué tú lloras? Y yo, porque sí. Me dijo, todo va a estar bien. Ya tú vas a ver, confía que todo va a estar bien. Y yo, ay Dios mío, es que esto está horrible. Y sí, tenía toda la razón. Y ella también me lo decía.
Sí, yo creo que obviamente... es una responsabilidad bien grande tener
sí,
un negocio.
Sí, tú tienes empleado.
Pasan diferentes etapas y nosotros ya, por lo menos la parte de los muebles, llevamos como 25 años y hemos pasado definitivamente por muchas cosas. Huracán, pandemia, cambios de gobierno, terremotos, Es un miles de cosas. Y dos cosas. Primero, ser optimista, como siempre, mi mamá y papá, los dos siempre, porque ya ellos venían de antes de pasar otras cosas, que las cosas siempre se van a arreglar. O sea, si tú tienes un buen negocio, las cosas siempre se van a arreglar. Pero tienes que estar flexible. O sea, no puedes estar siempre con la misma estructura de negocio. Y tienes que estar dispuesto a cambiarlo. Y eso lo aprendí yo con mi mamá.
Con mi mamá todo, es bien organizada.
En un momento dado que la economía, cuando empezó el negocio,
sí, cuando lo
empezamos a crecer, así porque era orgánicamente, como te dijimos, uno, dos, tres, bla, bla, bla. Pero en eso llegó el 2007 sí, y las cosas empezaron a bajar un montón. Y ahí, pues yo aprendí de ella, yo era más jovencita, ella todavía estaba más envuelta en todo, como que, ok, vamos a cortar aquí, vamos a cortar acá, vamos a bajar esto, vamos a bajar lo otro.
Si no puedes seguir,
no puedes seguir con el mismo negocio, porque si no tienes la misma venta, por ahí mismo te vas.
Hay que cambiarlo.
Por ahí mismo te vas, si no tienes la misma venta, tienes que cambiar
eso,
la cosa.
Sí, es que eso, exactamente.
Y hay veces, algo tienes que cambiar. Si de momento tú ves que el cash flow no es igual, algo tienes que cambiar. Si no cambias algo y la venta no te sube, algo tienes que cambiar. Y tienes que estar pendiente de hacer todos esos ajustes para que... Y gracias a Dios, pues he tenido ese ejemplo de
nuestros padres. Hemos sido conservadores.
Y conservadores también. O sea, no porque de momento como que te va súper bien, tú te vuelvas loco invirtiendo y gastando como un loco, porque eso no va a estar todo el tiempo constante. O sea,
sí, exactamente. Tienes que siempre tener un balance. En cualquier momento puede suceder cualquier cosa y no puede...
Así que ya ustedes sienten que pueden con cualquier cambio, con cualquier cosa que les venga, ustedes...
Bueno, esperemos, ¿verdad?
Yo creo que después de la pandemia no debería pasar nada peor que eso. O sea, eso fue en
De verdad, para mí te tengo que decir que en la pandemia fue cuando más me asusté. Sí.
Porque, ¿de verdad?
Sí.
Porque... fue cuando más personas quisieron cambiar.
Pero estábamos un mes cerrado, después dos meses cerrados, después... O sea,
y después fue que a la gente le dio con cambiar los...
Y después volvieron a cerrar. Pero eso nadie lo sabía. En ese momento nadie lo sabía.
Nadie sabía que todas estas ayudas iban a llegar. O sea, fue como andar...
Al principio era como, espérate.
¿Qué va a pasar aquí? El huracán, yo sabía que no. O sea, siempre pasa lo mismo. Los seguros le empiezan a pagar a la gente y la gente empieza a cambiar los muebles. Y la luz iba a llegar eventualmente, así yo no entiendo por qué ya tenía tanto
estrés. Sí, yo estaba estresica. Pero... Bueno, porque ya yo te expliqué, ya como que mi diario vivir cambió, o sea, tuve que hacer un switch.
Te fuiste de tu rutina y exactamente. Fue como que,
para mí eso era, o sea, eso fue como una cosa muy fuerte. Y
pero yo me asusté porque...
Todo el mundo en
y si esto no se ve, o sea, ¿qué va a pasar? Era como que,
fue un momento bien fuerte. Yo no supero que eso fuese como 6 años.
Bueno, porque si tú no vendes... ¿Y cómo tú le pagas a tus empleados? O sea, tú tienes un tiempo que le vas a pagar.
Y los compromisos que tú tienes que pagar en tu casa, en tu...
Y yo me acuerdo que los contenedores de muebles en el muelle, ¿no te acuerdas? Llamándola, sí, tienes que sacarlos porque, o sea, venían otros y ellos tienen que ser...
¿Y qué hicieron?
Nada, a sacarlos. Y yo le dije un día a Maritza, yo me voy a la tienda. Y ella me dijo, ¿qué? ¿Cómo tú te vas a ir a la tienda? Y dije, ¿sabes qué? Sí, me voy a la tienda porque la gente, el Instagram explotado. Que yo vi antes de que cerraran, yo vi este sofá, yo me lo quiero comprar. Y yo le dije, tú sabes que yo me voy a ir a la tienda, yo sola, con mascarilla, traímos un solo empleado que nos abría y prendíamos los aires. Y así poco a poco yo me acuerdo de tener una libreta, yo anotaba lo que me decía cada cual. Yo ni sabía mucho del Instagram, o sea, ese fue como la...
Pero ahí fue que yo me
estrené con eso. Y yo hacía una lista, escribió, porque a veces se me perdían los mensajes, no podía regresar al mensaje, tenía que apuntar cómo era
el username
para poderle contestar. Y me acuerdo que una persona me llamó y me dijo, yo quiero comprarlo, yo lo voy a buscar al... Y yo, era una cosa, o sea... fue unos tiempos bien retantes y bien,
sí.
Bien diferente a lo que uno estaba acostumbrado. O sea, abríamos la tienda horas por cita, no podías tener más de 15 empleados, 15 clientes a la vez. Y a todas estas es lo que tú dices. Entonces todo el mundo se decidió a comprar muebles y había que organizarse.
Eso fue el boom.
Un boom. Entonces había que traer a los empleados, pero traer a los empleados
de trabajo.
No se podían traer todos a la vez. Había que traer como uno o dos. O sea, fue una logística. Para nosotros nada más, no.
Claro.
Para todo el mundo.
Para todo el mundo.
Y hablando de empleados, ¿cuál es la importancia de tener un equipo? Heavy.
Todo.
Sí.
Sin ellos no puedes hacer nada. O sea, ellos son la mano derecha de uno en todo. En vender, en los almacenes, en todo. en la tienda, en la gerente, la oficina, la contabilidad, sí, todo.
¿Y qué ustedes buscan en un empleado? ¿Qué les recomiendan a personas que a lo mejor están buscando trabajo?
Los que teníamos son los que tenemos porque han durado.
Los empleados de nosotros, de verdad, gracias a Dios, casi todos sí. Se quedan por muchos años, que yo creo que humilde.
¿Y cómo ustedes retienen a esos empleados? Porque es fácil que se vayan de trabajo en trabajo.
Bueno, yo pienso que las condiciones de trabajo pues son chéveres. O sea, allí el ambiente es tranquilo, relajado, no hay mucho estrés. Obviamente, a veces hay problemas, surgen situaciones, pero en términos generales, como que se respeta mucho a los empleados, unos somos bien considerados cuando han tenido problemas de salud o lo que sea, es como que tómate tu tiempo, como que no te preocupes, porque son seres humanos, ¿sabes? Y tienen sus problemas como los tengo yo, como los tiene ella, así que tratamos dentro de lo más posible de ser considerados con ellos.
Pero
tratarlos
somos
bien.
Bastante flexibles. Sí.
No, yo diría que sí.
Sí, para mí, o sea, que yo soy un, o sea, yo soy un one woman show.
Sí.
Pienso que, y a mí se me hace difícil delegar, no sé si a alguna de ustedes se le hace difícil eso. Yo sueño con tener un equipo en el que yo pueda literalmente confiar en, porque uno no puede hacer todo y uno se cree que lo puede hacer todo. ¿Ha habido un momento en el que ustedes como que quieren darle algo a alguien y terminan haciéndolo ustedes por ser perfeccionistas o querer hacerlo?
Bueno, yo también no se me hace difícil delegar.
No.
y te sorprenderías cuando lo hagas. Que si es la persona correcta, yo no dejo de sorprenderme cada día el amor y el cariño con que mis empleados y empleadas hacen las cosas y el amor que le tienen a la tienda. Porque tú dices, wow, esto no es la tienda de ellos. Y como que ellos se envuelven de una manera como si
fuera de ellos.
Como si fuera de ellos.
Y se lo sufren.
Se lo sufren.
Igual o más.
Se preocupan. Y yo me siento tan... It humbles me. O sea, cada vez que veo cómo se preocupan por los problemas así. Y van día a día, día tras día, año tras año. Porque son gente que llevan 20 años y más.
Sí, que ya son como familia para ustedes.
Ajá.
Sí.
Entonces, cuando logres conseguir y tener esa estructura donde puedas tener gente que tú puedas delegar, tienes que confiar en ellos y que hacerlo, que ellos se sientan, ¿cómo se dice? Sientan ownership de lo que hacen y se sientan orgullosos de cumplir con su labor y al final del día, si logras tener un equipo bueno, puedes viajar, puedes salir, puedes entrar y tú sabes que las cosas se van a hacer bien.
Sí, las cosas allí fluyen, aunque Maritza y yo no estemos.
Ajá, exacto.
Van a pasar.
La única
cosa que tú no has delegado es comprar. Todavía no.
Comprar los muebles.
Sí, ella no lo ha delegado.
Es que no. No sé.
Que eso es lo que te gusta, eso es lo que te llena.
Sí. Es lo que me gusta y pienso que en parte es como que. Como la esencia, o sea, como yo le puedo transmitir eso a alguien, no sé, quizás se puede, porque yo estoy segura que las tiendas grandes no pueden depender de una persona, pero
en su momento,
obviamente ella me ayuda, vamos al show y nos ayudamos.
No, claro.
Y mi hermano también. ¿Te acuerdas de cuando hiciste esta compra de esta silla? Yo amo esta silla.
Sí, me acuerdo, sé dónde es y todo.
Cuéntame.
Sí.
Yo creo que eso fue cuando empezaba el bucle, al principio, se fueron de las principios.
Con los suplidores que tenemos allá. Pero sí, al principio yo iba con mi hermano
por
muchos años al show.
Yo me quedaba, yo no iba, yo siempre me quedaba acá. O sea, en la tienda.
Y entre los dos, pues, decidíamos, ahora voy con ella. Y nada, entre los tres, a veces yo les consulto siempre a los dos, como que creen de una cosa de la otra.
Pero tú lo haces mucho por tu cuenta.
Pero la mayoría lo hago.
Yo confío en ella.
Sí.
Pero ellos confían en mí. Esa es la esencia de la tienda.
Exacto.
Que tú eres la que lo coge. You curate it.
I guess.
Pero
me gustaría como que, bueno, no sé, que mis hijas, alguna de ellas, como que le gustara y... Vamos a ver.
Sí, porque... Exacto. De mi lado, pues no va a pasar porque...
No va a seguir.
No, porque tengo un solo hijo y no está,
está en
esa
otro
línea.
Rumbo.
Exactamente.
Miren, ¿y cuáles son esos hábitos y ese mindset que las ayuda todos los días a hacer lo que hacen? ¿Qué son esas rutinitas que hacen?
Yo tengo... Bueno, yo creo que tú también. Yo lo primerito que yo hago es... Un café. Sin eso, nada.
Cafecito por la mañana.
Sí, eso. Yo eso y el Today Show. Ajá. Eso es como mi ritual mañanero. Me encanta ver ese programa. Es como bien refrescante. Sí. Sí. Me encanta mi café y...
¿Sabes que a mí también me gusta ver las noticias de afuera? Las de aquí me dan estrés.
Ah, no, las de aquí...
Y no puedo bregar. A mí me encanta ver esos shows también.
Sí, me encanta ese show, porque ese show tiene un poquito de todo. Te da noticias, pero a la misma vez te da...
Es bien
cosas.
Fun.
Trends.
Ajá, es lo que te dije, refrescante, es chulo. Igual puedo verlo de aquí para ver más o menos como los headlines que está pasando, pero eso ya ahora con el teléfono tú lo ves igual. Pero sí, entonces cuando voy me monto en el carro, ya hace un tiempo para acá, que yo creo que te lo había dicho, oigo entonces Halo. Uh-huh. Uh-huh. Pongo eso y eso tiene como que... Y nada, para que me calme y cuando entre a la oficina y empiecen todas las...
¿Y tus podcasts también?
Sí, podcast. Eso lo veo en la vuelta. Eso lo veo en el tapón. Okay. De vuelta, que me toma como 40-45 minutos todos los días para llegar a mi casa, pues aprendí a escucharlos. Porque en verdad ya la música, tú dices que otra... O sea, ya...
Es parecido. Sí, mi café por la mañana es...
cafecito por la mañana.
No se puede negociar. Y en silencio, o sea... No en silencio de otras personas. Puedo ver tu show, puedo ver mi teléfono, pero no quiero conversar. Nadie. Es bien cómico, en verdad. Bueno, cómico para mí, pero yo me imagino que para mi familia no tanto. Desde que las nenas eran chiquitas, yo hasta me levantaba antes para poderme tomar el café. Antes de darle el desayuno a ella.
Yo
si de casualidad alguna se levantaba primero, le decía, dame un momentito para tomarme mi café.
Pero sí. Hoy en día la gente, ustedes tienen una, o sea, escriben un journal. Eso todavía yo no he llegado ahí.
Tenis, yo tenía, dejé de jugar tenis hace como un año ya. Porque jugaba en un equipo y como que ese equipo se desintegró, pero antes jugaba tenis como 2-3 veces en semana por la mañana y me encantaba. Eso era algo que me encantaba. Ahora pues tengo que encontrar otro hobby fuera del trabajo.
Yo...
Pickleball.
Ajá.
Bueno. No me gusta tanto como el tenis, pero voy a ver si...
Sí. Alguito.
Y sí. Yo hago un poquito de yoga.
Ah, cuéntame.
Sí, yo hago yoga porque yo empecé la yoga porque yo padezco de vértigos. Uh-huh. Y entonces... Un día había esta amiga mía, Sofía, que ella es maestra de yoga, poniendo algo. Y yo dije, ay, mira, ella da clases aquí en mi parque. Y la llamé y le dije, ay, Sofía. Y ella me dijo, ah, pues sí, yo te doy a ti. Y eso fue, ya llevo como 4 años.
¿Y luego, qué has aprendido de
nada,
de yoga?
En verdad, sí. He aprendido que tienes que tratar, ¿verdad? Yo no lo domino. O sea, yo trato de respirar y como que la mente pone...
La mente.
O sea, pero entonces empiezo otra vez. O sea, es un...
¿Cuánto tiempo llevas practicando?
Como cuatro años. Hago muchos balances. Eso es lo más que hago para ver si se me endereza, para mejorar lo de los vértigos. Pero sí.
Es normal que la mente se te vaya. O sea,
es algo, humanos. Yo, sí.
Para mí también es imposible que no. O sea, tú tienes que ir a la India por años para que literalmente tu mente esté en blanco.
Sí, es una cosa bien...
Eso es normal. Pero por lo menos lo practicas.
Lo trato.
Y me imagino que en tu día a día lo practica inconscientemente.
Yo fui a una sola clase de mindfulness. Entonces, ella dice que es estar en el momento. O sea, si te estás lavando las manos, piensa en
ahí
lavando. O sea, si
los cinco sentidos.
Eso mismo. Te sientes que, o sea, si estás aquí, piensa en... O sea, pero es difícil.
A mí me
pasó
ahora.
Es difícil.
Ahora cuando estaba en Santo Domingo, yo nunca me doy masajes, pero pues ahí uno tiene tiempo de... No, vino una persona a la casa.
Yo estuve la última vez.
No, un masaje.
Chulísimo.
Fui la vez anterior. Okay, pero bueno, entonces me pasa que de momento se me va la mente y me pongo a pensar en otra cosa. Y entonces se me olvida que me estoy dando el masaje y de momento, ¡ay! El masaje.
Ay, yo estoy aquí.
Como que, ajá, entonces como que no, se me olvidó la parte que me dieron, ¿entiendes? Porque mi mente estaba en otro lugar. Entonces,
sí, es difícil.
Pero eso es bueno porque te fuiste.
Me fui a pensar en otras cosas que...
¿Que te da estrés?
Sí, cosas mías, de mis hijas, del trabajo, de esto, lo otro. Y de momento como que se me olvidó el masaje. Entonces, no, esa parte no me la disfruté porque no estás sintiendo el momento que te está haciendo en ese lugar. Tú tienes que estar todo el tiempo pensando en él.
Es que yo siento que eso
es el trabajo que uno tiene que hacer.
Es algo difícil lograr hacer eso. Y si lo logras hacer, pues sí. Sería algo súper buenísimo que lo lograr.
Pero yo pienso que mientras más lo sigues
practicando. Sí, bueno, entiendo que esa es la manera de lograrlo.
Desde que empezaste has mejorado.
Pero yo soy una overthinking, o sea, yo todo el tiempo estoy pensando más allá. No es ni tan siquiera aquí.
Pues trata de escribir.
Yo siempre estoy pensando lo que va a pasar. Y
what's next.
Siempre.
O lo que ella cree que va a pasar.
Eso es lo que
pasa. Ansiedad.
Sí, lo sé. Sí.
O lo que puede pasar.
Sí. También estamos trabajando con eso.
Pero sí, eso literalmente todos pasamos por eso. Todos tenemos estrés, todos tenemos ansiedad. y es buscar esos things, esos tools que nos ayudan.
Exacto, yo por lo menos estoy tratando, yo los busco por aquí,
exacto,
por allá.
Porque puede si estar no algo, haciendo
algo se
nada.
Algo se me pega.
Miren, sí. ¿Y qué libros o podcasts nos recomiendan?
Bueno, yo escucho Mel Robbins, escucho. No, Robbins, no, ella me encanta. Uh-huh. Tú la tienes que empezar a escuchar, tú la vas a amar. Y Oprah, son así como que lo más que oigo de momento. Tampoco es que sea que lleve mucho tiempo haciendo eso.
Sí, sí, pero me odio esto. Sí. Ayer estaba escuchando uno que está.
No, ella, o sea, y la historia de ella es. Uh-huh. Ella es la del. Espérate, ¿cómo ella le llama? El
5 Second Rule. Uh-huh. Sí. Y el Let Them Theory.
Let Them es lo mejor. O sea,
he escuchado de ella y he escuchado lo de Let Them y todo eso.
¿Y qué piensas de eso?
Me encanta. Ojalá okay. Y todos pudiéramos lograrlo. yo, si te soy sincera, hasta ahora, yo acabo de dejar mi última nena en college, ahora la semana pasada.
O sea, que ya está estrenándose como...
Ya está en un momento de transición.
Sí, en un momento de transición. Y hasta ahora, pues en verdad, no tengo mucho tiempo, no tenía mucho tiempo de leer y escuchar podcast. En el carro... Yo aprovecho para llamar a la gente y hablar por teléfono, porque cuando llego a mi casa, ya sabes, llamé, no puedo hablar.
Ya tú estás desconectada.
No puedo hablar porque estoy como que ocupada en otras cosas. Así que no tenía tanto tiempo en realidad. Y por la noche ya cuando me voy a acostar, quiero ver Netflix o algo así. Así que ahora pues me van a tener que ustedes recomendar.
Tú estás entrando en un momento, en una nueva etapa como de tu vida.
Podcast para yo escuchar y relajarme y todo este tiempo que voy a tener
yo te mando
para mí
cuanto.
Sola. Exactamente. Exactamente. Me acabo, antes de ayer me apunté a un gimnasio para ver si, como una rutina. Así que estoy haciendo una transición y puedo
incorporar. Ella le va a encantar, ella piensa que no, pero yo le digo que sí, que se dé un tiempo que le va a encantar.
Porque van a volver ya mismo. Empty nesting.
Exacto.
O el que fue lo que tú me dijiste, que hay una frase nueva, que ya no es empty nester, ahora se le dice otra cosa.
No me acuerdo. ¿No te acuerdas? No me acuerdo.
Sí, yo creo que fueron ustedes.
Será mi esposo.
Que para que verlo de una forma más positiva le cambiaron el nombre a empty nesting.
No me acuerdo ahora, pero sí estoy empty nesting temporariamente.
Sí.
Sí, y me tengo que acostumbrar, en verdad.
Miren, y pensando en ustedes del pasado, si la tuvieran al frente, ¿qué le estuvieran diciendo?
Esa pregunta me encantó.
A tu yo del
porque
pasado.
Sí, yo le diría que no te tenías que preocupar ni por la mitad de las cosas que tanto te preocupaste, que nunca llegaron a pasar. Y eso a veces, pues, si miro hacia atrás, no es que me dé tristeza porque yo estoy feliz con mi vida y estoy súper, me siento súper complacida y todo, pero... Hubo momentos que yo sufrí innecesariamente. Sufrí y de verdad sufrí, verdaderamente sufrí. Porque cosas que nunca llegaron a pasar y yo pensaba que sí, que era real, que iba a pasar y nunca pasaron. Y eso es lo que me diría.
Que salga de la mente.
Ajá, sí. Lo que me diría a mi 20 y pico de años y que eso no iba a pasar. Pero ya, nada, hay que vivir con eso, ¿verdad?
Y claro.
Nada. Por lo demás estoy feliz con todo.
Sí. Pero es que sí, o sea, 100% estamos pensando en cosas que no van a pasar. Está todo en nuestra mente.
Ajá.
Y entonces, ese es uno de mis biggest fears. Como que looking back y decir, ¿por qué no hiciste eso que you wanted to do? Y eso es lo que a mí me motiva a hacer cosas. Y uh-huh. Como que no quiero que en el futuro
bueno,
yo diga...
Sí, eso es súper importante. Como que tú pienses que tú mires hacia atrás y tú digas... Pues, hice lo que quería, me siento complacida con todo lo que hice en mi vida y a este punto, en verdad, yo sí, eso es lo único, lo único que, pues, no me hubiera gustado que fuese así, pero por todo lo demás, estoy feliz.
Pues yo, mira, siempre que hacen esa pregunta, como que la gente tiende a pensar en, tiende a pensar en regrets, ¿verdad? Y yo soy fiel creyente y se lo digo a mis nenas todo el tiempo, que no pueden estar... mirando para atrás arrepentirse de nada, ni de hasta de lo malo. Porque tú tienes que pensar que en ese momento tú estabas haciendo...
lo que tú pensabas.
Lo que tú pensabas que querías hacer.
Y tú tenías que hacer eso para aprender.
Y tú tenías que hacer eso en ese momento porque eso es lo que tú sentías que querías hacer. Que te salió mal, pues te salió mal y sí, te tienes que dar cuenta que te salió mal. Pero no te puedes arrepentir que lo hiciste porque en verdad tú en ese momento tú no... podías pensar de otra manera. Tu mente estaba en ese momento queriendo hacer eso que hiciste. Y tienes que aprender de eso.
Claro, pero siempre...
Entonces, esa pregunta, pues, de verdad, y te lo digo sinceramente, no sé que hay cosas que pude haber hecho bien diferentes, pero
no siempre puede mejorar.
Por eso, hay un montón de cosas que pude haber hecho diferentes, pero I have no regrets, porque sé que en ese momento eso es lo que quería estar haciendo.
Eso es lo que tenía que hacer.
¿Qué me diría, habiendo dicho eso?
Te tiene algo.
¿Qué me diría a mí misma?
Que siga pues, haciendo
no,
lo que yo...
me felicitaría.
Ay, mira.
Me diría, sí, me felicitaría por haber siempre creído en mí misma.
Qué lindo.
Por haber siempre tenido fe en mí misma. Yo siempre sabía como que yo lo que haga, voy a tratar de mi máximo, voy a tratar de hacer lo mejor. Yo voy a mí, yo voy a lograrlo, yo voy a poder valerme por mí misma, yo voy a poder hacer mis cosas. Y en cuanto a lecciones que he aprendido, me diría a mí misma también que no me exija tanto. Y que no le exija tanto a las demás personas. Que no le exija tanto a las demás personas. Porque al final del día, todos somos seres humanos, todos tenemos debilidades, inseguridades, nos dejamos llevar por cosas que no son las correctas. No, nadie es totalmente bueno y nadie es totalmente malo. O sea, que las personas a veces no van a actuar como tú quieres y te van a decepcionar.
No puedes esperar nada de
pero no lo pero no, no te puedes tampoco molestar con ellos. Porque pueden ser hasta tus mejores amigos, tu familia. Y yo he pecado de eso, he pecado de siempre esperar mucho y a veces pues decepcionarme, pero no, porque yo también decepciono a las otras personas, ¿entiendes? Porque todos somos personas y sí me diría eso.
Eso me encanta. Eso es uno de los biggest lessons que yo he aprendido. No esperes nada de nadie y no tengas expectativas de nadie ni de nada, porque es que al final del día el que se hace daño es uno.
Eres tú mismo. Y no está mal que la gente haga cosas mal, porque es que es lo normal, que todos hacemos cosas mal.
En algún momento todo el mundo hace cosas quizás que no...
Ajá, o la que tú, no la que tú esperabas.
Exacto.
Porque tú, uno también lo hace, hace cosas que la gente no esperaba que tú ibas a hacer o que ibas a actuar de otra manera. Así es que, y creo que si uno tuviera ese mindset, como que seríamos más felices, sufriríamos menos.
Pero es que a veces no funciona así, porque, no sé, todo el mundo como que siempre...
Ah, bueno, yo sé, pero, o sea,
sí, espera sí. De los demás.
Claro, pero sí, más o menos como que lo piensas, y cuando alguien hace algo malo, pues se te hace más fácil perdonarlo, entenderlo, no, claro. Comprenderlo, no cogerlo tan a pecho. Porque tú dices, pues mira, en verdad esta persona pues se dejó llevar por esto, o tiene esta inseguridad, o este trauma de cuando era chiquito, o...
Y sí que uno no puede pensar en cómo lo hizo sentir a uno nada más. También hay que pensar cómo la persona está en su presente.
Así pues no te peleas con tanta gente, no juzgas a tanta gente. No te estoy diciendo, esto es lo ideal, no es que yo sea
no,
tan...
No, claro, pero
estamos tratando de dar lecciones, lo que yo trato de pensar y de decirle a mis hijas que piensen. Pero obviamente volvemos, somos humanos. Nadie está tan elevado como para no molestarse nunca, o sea. Pero tratar de pensar eso.
Sí, como que antes de que reacciones, hacer esa pausa es como que, ok, también hay que pensar en la otra persona. Y no te hay que pensar.
Ajá, sobre todo lo he aprendido maybe quizás más a través de mis hijas, que las veo que le pasan cosas con otras personas, con otras amigas, con pareja, lo que sea. Y entonces es como que, mira, pero piensa pero, que a lo mejor ella está haciendo esto por esto, por esto. A lo mejor ella lo hizo por tal razón y qué sé
pero yo.
En vez de meterle como que, no, que yo decir unas malas palabras aquí, o mira, que de esto de esa persona.
Pero yo creo que parte de crecer y parte de llegar a este punto que tú estás, tienes que haber pasado por
claro,
eso.
Claro.
Porque eso es parte de la vida. Porque es una madurez exacto. Emocional.
Pero bueno, como está, esto es ajá, lo que me diría
claro,
a mí.
Exacto, pero que ellas, tus hijas, tienen que pasar por eso, porque así es que uno crece, uno aprende. Y entonces cuando llegas a esta edad, pues ya te das cuenta de que quizás no era tan terrible como lo pensaste. Pero sí, yo creo que hay que pasar por eso.
Sí. Me encantó eso, que aprendiste algo de tus hijas. ¿Qué sus hijos le han enseñado de ustedes y que ustedes han aprendido de sus hijos?
Bueno, vamos, la idea tiene que pensar su sí. Respuesta. Bueno, yo tengo un solo hijo que tiene 30 años, como tú, y de verdad él ha aprendido la perseverancia, el sacrificio. Y no sé si es la perseverancia y el sacrificio. No sé si, pues que voy a contar, él es doctor, así ha tenido... que esto, o sea, el sacrificio que es esa carrera, yo no la conocía.
Que él ve
que ve, o sea, el sacrificio, y me quito el sombrero, o sea, yo no sabía que eso era así ni funcionaba así, o sea, no todo lo que tienes que estudiar, luego entrar a la residencia que tú quieras, él no lo cogió en su residencia por 2 años y tuvo que hacer otra cosa que él no quería, pero lo tenía que hacer para poder tener una posibilidad de entrar, finalmente entró. Y en verdad es una carrera bien, es súper gratificante. Y él le fascina, pero es bien fuerte. Y de verdad tengo, lo admiro. O sea, ¿qué te puedo decir? Estoy súper orgullosa de él. Y ese es otro que cuando yo a veces digo, a veces yo me tengo que levantar temprano para cualquier cosa que a las 6 de la mañana, y yo digo, pero si ya él está despierto desde hace una hora y más, déjame no quejarme. Uh-huh. Y él no se queja, él lo hace y... Así que nada, sí, me han enseñado. Y siempre ha sido un fajón. Así que súper responsable. Nunca me ha dado ni un mal rato. O sea, ¿qué te puedo decir? Soy agraciada, o sea, por haber tenido un hijo así.
Qué linda.
Sí. Así
bueno,
que...
Y tú, bueno, yo a la verdad que a través del hijo de ella también he aprendido, porque de verdad yo lo he visto desde chiquito como él le ha metido tanto a esa meta que él se puso de ser ortopeda específicamente, porque me acuerdo que en un momento dado yo le decía, pero Coqui, sí. Nosotros le decimos Coqui, y a veces hay que cambiar los planes, a veces que hay que ver otras opciones, y él, no, eso es lo que yo voy a hacer,
sí.
Eso es lo que va a pasar.
Él estaba determinado. Ajá. Y
como una semana antes, esa era su tercera vez que solicitaba para esa residencia, como yo te diría, 1 o 2 semanas antes, yo le dije, pero tú tienes que pensar en la posibilidad que no te acepten otra vez. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Tú tienes un plan? Yo no tengo un plan. Yo no sé lo que yo voy a hacer. Y yo, o sea, y yo le decía, pero...
¿Y como mamá tú estabas nerviosa?
Nerviosa. Yo, tú no sabes. Yo nerviosa. Sufrí.
Ella me llamaba a mí por las noches.
Sí, sí. Fue uno...
Marisa, ¿qué va a pasar? ¿Qué,
si o sea, porque él literal me dijo, mira, yo creo que si a mí no me cogen eso, yo no quiero ser doctor. Y yo pensaba, no se lo decía. Yo decía, Dios mío, después de tantos estudios, tantos años, tantos exámenes, ¿cómo es que tú...? Nada, eso, él siempre supo que eso es lo que él quería. Y en verdad, él se lo ganó con sus propios méritos. O sea, él se fajó bien fuerte.
Para... Sí, de verdad que es un ejemplo de determinación, consistencia, perseverancia.
Y lo que tú quieras.
Y creo que nos ha enseñado a todos en la familia.
Responsabilidad.
Increíble, sí. Increíble.
Increíble, de verdad. Y pues de mis hijas, me ha enseñado a ser paciente.
Ella tiene unas intensas, sí, intensitas también.
Son bien intensas, sí. Sí. Y son intensitas. Sí. Me ha enseñado a ser paciente, me ha enseñado lo que es el amor más grande que uno puede sentir. Y fíjate, he aprendido de ellas son bien buenas amigas con sus amigas. Ellas son bien buenas amigas con sus amigas, y para ellas sus amigas son como que bien importantes, y eso como que es algo bien bonito. Son bien expresivas, todo lo dicen. Yo no soy así, yo soy súper reservada. No sé si he aprendido a hacerlo yo, pero he aprendido a apreciar lo bonito de eso, de poder tú decir tus sentimientos así sin...
Hablar lo que tú quieras hablar.
Hablar lo que
decirlo,
sea sin...
Bueno, pero eso es bueno y malo.
Por eso.
Porque ellas se lo dicen todas. O sea, antes, como por ejemplo, uno no quizás, no es que no tuvieras confianza con tu mamá, pero como que no le contabas tantos detalles, o sea, ella les cuenta todo lo que...
I don't want to know the details.
Más o menos, como que, ok, no quiero saberlo.
Sí, pero
saberlo.
No sé, como que no tienen ese orgullo de decir a veces cosas malas que les han pasado, cosas, ¿sabes? Me gusta haber aprendido eso y quisiera tratar de ser un poquito más así yo.
Amo.
No, y tú no eres así.
No, nada.
Nada.
Por y eso ha aprendido a ser un poquito más así.
Por eso
así.
Te digo, no sé si lo he hecho, pero he aprendido a apreciarlo y pensar que está bien ser así. Y que sería bueno que yo fuera más así.
Me encanta. Chicas, pues muchas gracias por estar en Dosis de Juguito. De verdad que me encantó esta conversación y sé que van a ayudar a muchos empresarios. Dieron muchos tips de business de ustedes como mamá, como mujeres. Así que espero que les haya gustado estar aquí.
Gracias. Gracias, me encantó. Y
me alegro que te vaya espectacular y que haya...
Gracias por ser parte de mi nueva casa, de mi nuevo apartamento.
Cuando llegamos aquí, antes de empezar, Ana dijo que si nosotros éramos las más mayores que habías entrevistado, o si no la más mayor, una de las más mayores.
Sí, yo la más mayor, pero
así que
está
yo
bien.
Espero que a toda la audiencia, que maybe es un poquito más joven, pues que aprendan algo, ajá, que aprendan algo de las experiencias de uno, pues que ha vivido un chinchín más.
100%.
Ay, Dios mío, sí. Ya me estaba riendo esta mañana con mi marido y yo. Y vamos a hacer un podcast. podcast. Sí. Así porque ellos...
Pero con... you gotta stay up to the trend.
Claro, la mía que es más chiquita que tiene, esa tiene 18 y yo no se lo había dicho todavía y ella lo vio, no sé en dónde. Me dijo, mamá, ¿tú vas a hacer un podcast con Laura Cabral? Y yo, ¿y tú cómo sabes eso? Ay, porque sí, porque alguien me lo dijo, porque alguien lo vio, que no sé qué. Y yo, ah, pues mira, tú sí, sí lo voy a hacer.
Me encanta.
Ajá, o sea que sí, pero nada. Y
así que gracias por tenerme.
Gracias por escuchar este episodio de Dosis de Juguito. No olvides darle subscribe a mi canal de YouTube, darnos follow en Spotify y o Apple Podcast y dejarnos un rating de 5 estrellas para que más personas puedan escuchar este podcast y podamos seguir creando contenido de valor para todos ustedes. Nos vemos en la próxima. Chao.